la FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE suena.
Suena a vos. UNE 97.1.
El aire ahora.
El aire ahora suena.
Blah!
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia. La UNE.
El aire ahora suena.
Acomódate en la butaca. Comienza una nueva función en Club Lumière.
Bienvenidos cinéfilos amigos, amantes del cine. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Claro que sí, esto es Club Lumière, su programa de cine, su club de cine en formato radial aquí en la terraza de Radio Provincia, en el Palacio Chinelli, FM 97.1, la UNE, ¿sí? Y les estamos ofreciendo hoy, estaremos analizando muchísimo material. Mi nombre es Lisandro Gambarota, como siempre al lado de Esteban Gil García. Esteban, ¿cómo estás?
¿Qué es, Lisandro? ¿Cómo va?
Bien.
Sí, bueno, para vivir una nueva noche a puro cine, con los cinéfilos, con gente que vamos a ir invitando a la amplia mesa de Club Lumière, porque bueno, hay estrenos en la Sala Inca, estrenos platenses, así que vamos a hablar de eso. También vamos a tener invitados especiales, columnistas, bueno, que hace mucho tiempo que están, que nos van a traer lo último en cada rubro. Y además, bueno, vamos a seguir, Lisandro, lo que empezamos un poco el miércoles anterior, que era hablar de clásicos. Bueno, está bueno ver la serie nueva de moda, la serie de Netflix, eso te da conversación cuando vas, ¿sí?, a algún lugar, pero también hay que ver los clásicos, ¿no? Porque mucho del cine actual se ha hecho con películas, esas que no puedes dejar de ver. Y las plataformas, hay clásicos, y en este caso una película emblemática para lo que fue la Nouvelle Vague.
Exacto, Jules and Jim, sí, o Jules et Jim, porque es francesa, François Truffaut, década del 60, súper clásico, ¿sí? Nos aprovechamos y vemos un poco de eso, pero bueno, eso será en un rato. Y además hay muy buena música, ¿sí? Jack White tiene nuevo disco que suena de una manera increíble y lo vamos a disfrutar hoy aquí en Club Lumière. Welcome to the Garden of Eden. There's nobody here but me and you. So what we're gonna be eating? Microphone check, 1, 2, 1, 2. Looks like we got a little face to do the things we need to do now. And it'll sound like this. Straight. And I gotta get up, gotta get up, gotta find a way to eat the fruit from the tree of fate. I bet it tastes like this. Do we exist? And do we even know all the little things like where we came from or where we're gonna go? And I for one am doesn't know, but so what? What's up? Join the club now if you can. Johnny begot Sam, Polly begot Pam. Tell me now, do we got fam? One by one, everyone moving on with the plan. Watch me walk, then I stroll, and it's your telephone talk.
myself to hell in a handbasket. Now what the heck? I'm a penny dreadful and a frozen charlatan. I need some more sense.
Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Celuloide.
Por la UNE.
Dale.
Seguimos en Club Lumière y vamos a hablar, sí, de un clásico que ya lo adelantábamos con Lisandro en la apertura, que está en la plataforma Mubi. Es un clásico de clásicos, Jules and Jim, sí, un film de 1962 de Truffaut, en este caso una de las películas más representativas de la Nouvelle Vague. La obra narra lo que es la intensa amistad a principios del siglo XX, en 1911, entre Jules, un austríaco, y Jim, un francés, ante la Primera Guerra, de la cual ambos van a participar, van a ser veteranos de esa guerra, cada uno obviamente dentro de su nación, ¿no? Del ejército de su nación, pero ellos, antes de ir a la guerra, conocen a Catherine, de la cual los dos se enamoran perdidamente. Y lo que comienza como una amistad se va transformando en un complejo triángulo amoroso que va a durar alguna década, marcado por la guerra, por la desaparición constante y por los cambios constantes en los sentimientos de los protagonistas. Y a partir de ahí, el autor, Lisandro, podemos decir que construye una historia sobre el amor, sobre la libertad en el amor, sobre un triángulo amoroso, y también hay mucho del paso del tiempo y de la llegada a la madurez, ¿no? De esa juventud jovial donde parecían comerse el mundo, a ya empiezan a ser personajes que están más anclados en la madurez.
Sí, es un super clásico de Truffaut, década del 60, una de esas referencias en el tema, dentro de la filmografía de Truffaut, sobre la temática del amor, ¿no? En general, Truffaut, también lo han hecho otros autores, pero él particularmente se distinguió por trabajar una mirada del amor en los 60, lo cual era bastante disruptivo para la época, que era bastante interesante en el sentido de la libertad. De hecho, acá estamos hablando, la película plantea en la década del 60, el concepto o la idea de la pareja abierta, y en particular de un trío amoroso, ¿sí? Porque son dos amigos que, en definitiva, conceden que los dos están con la misma mujer, e incluso entienden que ella también puede estar con otros hombres que ellos también conocen. Aquí está el núcleo central del film. En 1968 luego fue el Mayo francés, o sea, estamos en ese periodo en el cual comenzaba a plantearse socialmente la idea de el amor libre, ¿sí? El hipismo y todo este conjunto de planteos sociales que empezaban a dar cuenta de una mirada que rompía con los formatos más tradicionales del patriarcado. En principio me parece que ahí hay una idea sumamente original y atendible, ¿sí? Creo que incluso para la actualidad sigue manteniendo vigencia, por lo menos en ese tono discursivo, ¿no? Esa idea de, si yo estoy más cómodo con otros hombres, puedo igual seguir siendo tu pareja, podemos seguir criando a nuestra hija, pero tenés que aceptar que a mí me puede pasar estar con otra mujer, como también yo puedo con otro hombre, de la misma manera que yo puedo aceptar que vos estés con otras mujeres. Luego hay un planteo, sí, como decías vos, social y de incluso histórico, ¿no? Es pre-Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, allí los amigos en la ficción estarían en los bandos rivales, y post-Primera Guerra. Con lo cual también hay, uno podría pensar, el paso del tiempo histórico para Europa de ese tiempo, ¿no?
Sí, eso está muy vigente. De hecho, es una película que, como toda la Nouvelle Vague, si vieron el film Nouvelle Vague, así se llama, justamente la película de Richard Linklater, creo que fue este año,
el año pasado,
el año anterior, que viene a representar lo que es la primer película de Godard, Sin Aliento. Ahí muestra un poco cómo la Nouvelle Vague toma algunas cuestiones del neorrealismo italiano, en el sentido de hacer, digamos, un cine no solamente en exteriores, sino con muy pocos técnicos, ¿no? O sea, resolvían de alguna manera con un equipo muy muy pequeño, no tan numeroso. Y de alguna manera las escenas entre guerras, ¿sí? Las escenas de la guerra, hay mucho documental,
¿no? También, que era muy original para esa época también.
Y exacto,
¿no?
Y eso iba a decir que en ese momento es original de alguna uh-huh. manera tomar escenas documentales uh-huh. donde, bueno, a ellos se lo ve durante la guerra en interiores, uh-huh. ¿sí? Pero todos los combates que vamos a ver, la Primera Guerra se dio mucho en trincheras, uh-huh. y los combates que vamos a ver en trincheras, hay mucho del material documental. En ese sentido me parece que hay ahí como algo interesante. La época está muy marcada, ¿no? Porque uh-huh. de alguna manera ellos, estamos sobre principios de siglo, querían ser artistas, uh-huh. hay una idea, digamos, de la Belle Époque, hay una escena también donde ella, de alguna manera, Catherine, disfrazada a lo Chaplin, ¿no? Que se disfraza de un hombre, y van los tres de alguna manera, y ella pide fuego y nadie la puede reconocer como un hombre, y corren justamente por ese puente, que es una de las escenas icónicas, uh-huh. digamos, del film. Bueno, hay como una idea de libertad, de un principio de siglo que de alguna manera, antes de la guerra, parecía que se iba a ir a las vanguardias artísticas, que había una fe en la ciencia, en uh-huh. el progreso, que después de alguna manera se termina con la Primera y con la Segunda Guerra, bueno, mostrando más un escepticismo en la humanidad, el crecimiento del fascismo, del nazismo, lo que es Auschwitz, ¿no? Uh-huh. Pero a principios del siglo había una idea de que bueno, que el despertar de este siglo podía tener varios avances en la humanidad, y es ese contexto que pasaba muy en Europa, está presente en los personajes.
Sí, absolutamente. De hecho, al provenir de países distintos, bueno, es una propuesta que me parece bastante interesante para la actualidad, que está bueno que revisitarla. Está disponible en Mubi, obviamente, al ser un clásico, si no, la encuentran fácilmente. Me parece que es una buena propuesta como para revisitar prácticamente los orígenes de la Nouvelle Vague. Hablamos entonces de Schultz and Jim.
Sí, ¿sí? Tercera película de Truffaut, ¿no? Él hace los 400 golpes, dispara en el pianista y esta es la tercera película.
Exacto. Estamos viendo los orígenes de la Nouvelle Vague con este film, ¿sí? Con lo cual realmente muy recomendable. Entonces, Schultz and Jim, ¿sí? Disponible en Mubi, una recomendación de clásicos de Club Lumière.
Signals through the air. mensaje para Diego Lezama.
Nos han dicho de un tal Vicuña.
Vicuña y sus hombres entran en las casas y pasan días violando mujeres.
¿Quién anda ahí?
Hay que terminar con Vicuña Porto.
El cine fantástico y bizarro te lo presenta Federico Ambrosis.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública, y en este caso lo habíamos anunciado en la apertura. Club Lumière abre sus puertas y su mesa a los amigos, y nos tenemos como invitado a un querido amigo, Federico Ambrosis. Fede, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Gracias, Fede, por venir aquí, ¿eh? No, un placer tenerte.
Un gusto venir acá al estudio también.
Sí, claro que sí, le da otro placer. Bueno, y tenemos buen cine asiático.
Una perlita espectacular que se acaba de estrenar en MUBI, que viene con muchos pergaminos, uh-huh, porque ganó la última edición del Festival de Cannes, la quincena de realizadores,
claro,
que para aquellos que no sepan es la sección donde se trata de apuntar el ojo a las óperas primas, ¿no?
Claro,
y tratan de buscar así directores de cines emergentes,
claro,
vendría a ser un poco, en este caso de Tailandia, uh-huh, que nos ha arrojado muy buenas películas a lo largo de los últimos años, pero escuchen el nombre del director, lo tengo que leer, que es Ratchapum Boom Boom Chachake.
Perfecto, puro cine tailandés.
y seguro lo pronuncié muy
pero
mal.
Más que aceptable, él está contento de que lo nombres.
Un fantasma servicial o un fantasma a su servicio, se ha traducido así con esas dos
opciones.
Opciones.
Claro.
se encuentra...
Es coproducción, ¿no?
Es coproducción con Francia, Singapur, pero el director es tailandés y gran parte de todo lo económico sale de Tailandia.
Y el elenco también.
El elenco es gran parte de Tailandia. Figuras muy importantes para el cine y la televisión tailandesa. Eso nosotros, por supuesto, esas referencias las perdemos, pero por la actriz principal de la película es la Darín de Tailandia, o sea que fue muy convocante en su momento cuando se estrenó después de haber ganado en Cannes en Tailandia. Una película que, si te digo la sinopsis, me vas a decir de qué estás hablando, una película más de esta sección, bizarra, ¿no?
Perfecto.
Es... un hombre que se compra una aspiradora y en el medio de la noche esa aspiradora tose y escupe lo que barrió lo que chupó durante el día y se viene a enterar con el servicio técnico que la viene a arreglar que esa aspiradora está poseída, que es un fantasma, que proviene de una fábrica donde también murió un operario y que ese operario es un fantasma vengativo que está acosando a la empresaria, a la dueña de la empresa y por supuesto a todos los que operan ahí, que es una empresa que vende electrodoméstico, entre ellos una aspiradora. Es una película que empieza a correr con varias historias, ¿no? Claro. Por un lado, la historia de este operario que muere en la fábrica. Por otro lado, la historia que el que compra la aspiradora. Y por otro lado, la historia de la nuera de la dueña de la empresa que fallece porque en Tailandia hace muchos años vienen con una cuestión casi nacional que es el polvo tóxico, el smog que hay en Bangkok, ¿no? Esta nuera muere a causa de este polvo y también reencarna en una aspiradora buscando a su ex marido, que es el hijo de la empresaria. Tres fantasmas, ¿no? Tres fantasmas que vamos a conocer.
Que se apoderan de aspiradoras.
Que se apoderan de electrodomésticos, porque también en un momento hay una heladera, que es muy, muy graciosa. Es una película que va entre la comedia dramática y también la denuncia política, ¿no? Porque tenemos a la aspiradora buena, vendría a ser a la mujer buena, que busca a su marido, y es un fantasma servicial, como es el nombre de la película, que quiere ayudar, que quiere caer bien, pero también es muy marginada por la familia del marido, porque ella es de una etnia minoritaria del sur de Tailandia, y ahí empezamos a ver los primeros roces políticos, ¿no? En Tailandia no está todo bien entre los mismos habitantes. Hay ciudadanos de primera, los empresarios, y ciudadanos de segundo, que vendrían a ser las minorías, tanto étnicas, raciales o también sexuales.
Claro, o de clase.
Es un film situado, ¿no? Que nos habla un poco de la geografía y de las clases sociales, las diferencias que existen dentro de ese mismo país.
Así es. Y esto está muy bien marcado porque va rotando la película desde la comedia negra hasta en el sumum de la película mostrar que los fantasmas vengativos que están acorralando a la empresa en verdad provienen de que son estudiantes que han muerto en una represión real en el 2010 en Bangkok, estudiantes universitarios. Así que de repente la película te mete en otra línea, ¿no? Y en esa línea decís como que sorprende mucho porque convive muy bien esta idea del humor negro que tiene la película y la parte política, ¿no? Y uno se va encariñando con todos los personajes, porque todos los personajes constantemente hay como tics de humor. Hay mucho de Kaurismäki en la actuación. Siempre tardan como... Están como en su mundo, ¿no? No son personas reales de nuestro mundo. Son personas que por ahí tardan en responder o que se mueven distinto. Con esas miradas que el cine finlandés nos ha dado, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero el cine, por lo general asiático, en este caso tailandés, tiene como un registro de actuación distinto, ¿no? Tiene algo parecido por ahí a lo que decís, de que nosotros lo referenciamos en Kaurismäki, ¿no?
Claro.
Sí,
de poca gestualidad.
No, y en los tiempos. En los tiempos del cine tailandés también son muy festivaleros por ahí, ¿no? Muy películas que podemos ver en Bafis y tiempos largos. De plano, esto va por otro lado, un poco más dinámica, un poco más llevadera para aquellos que por ahí no están acostumbrados a ese cine más metódico, más tranquilo. Una película muy digerible. Pero a la vez no piensa que solamente es género fantástico, no estás viendo una película de fantasmas, una película gore, estás viendo
géneros.
Claro, cruza géneros, y eso me parece lo interesante del cine tailandés y en este caso de esta ópera prima de este director, que realmente ha empezado muy muy bien. está basado en una de las leyendas más populares de Tailandia, uh-huh. que es una mujer que espera a su marido que va a la guerra, y cuando él vuelve encuentran que ella estaba embarazada y murió en el parto, tanto el uh-huh. bebé como ella. Uh-huh. Pero sigue estando en la casa, ese fantasma que no se va, y él se da cuenta que es un fantasma porque estira mucho el brazo para en un limonero para agarrar un limón. Uh-huh. Muy popular en Tailandia, hubo muchísimas reversiones, esta sería la última. Ajá. Muy tocada por arriba, por ahí, pero por ahí es importante entender que esto es basado en una leyenda por el uso de la aspiradora, ¿no? Uh-huh. Porque es una aspiradora muy especial que también alarga el mango de la okay. aspiradora.
Tomando y, como referencia.
Claro, tomando claro. como referencia ese brazo original de la leyenda del
clarísimo,
fantasma.
Clarísimo. Bueno, es que está muy bien, es muy interesante el planteo en relación a lo que nos contábamos. Le pasamos a Fede un poquito sí. de agua ahí. Me parece que, como vos bien decías, estamos acostumbrados ya desde hace un tiempo a que los festivales de todo tipo y forma le den lugar a las, en general, a las filmografías emergentes y en particular a los directores emergentes de las filmografías emergentes. Y entonces, claro, esta cruza de género es ideal sí. para este tipo de propuestas, ¿no? Desde el límite con el bizarro, digamos así, o el puro género, en el medio del realismo social e incluso leyendas tradicionales.
La película empieza con un mural, vemos como hay un artista haciendo un mural que es uh-huh. el mural de la democracia, ¿no? En Tailandia, después de muchos años de monarquía, pasaron una monarquía constitucional.
Claro.
Muy difícil por ahí para entendernos para nosotros, ¿no?
Totalmente.
Pero en ese mural vemos el paso del tiempo hasta que se termina destruyendo porque van a hacer un shopping donde está montado ese mural. Bien. Eso ya marca en la película lo que vamos a ver, el paso del tiempo, la memoria y la identidad, ¿no? Y me parece fabuloso cómo arranca, ¿no? Porque te saca de eje y te sitúa. Y eso me parece importante del director porque después aparecen, sí, los fantasmas, las historias, las leyendas.
Bien, bien, buenísimo. Sí, bueno,
una película que tuvo estreno comercial, ¿sí? Y estuvo en nuestra ciudad, en Cinema de la Plata.
Mirá vos. Ahí está, exacto. Sí, que ahora está disponible en sí. Mubi, entonces como para verlo, eso es importante destacarlo. Bueno, esto en relación a las nuevas filmografías. Más allá de eso, más allá de esta peli, también hay otras temas como para abordar, sí. por ejemplo, la convocatoria del FESALP.
Cerró hoy la convocatoria uh-huh. oficial, pero decidimos extenderla una semana más, sobre uh-huh. todo para los proyectos de La Plata, así uh-huh. que directores, productores, estudiantes, bien. Pueden en una semana más enviar sus proyectos, que llegaron muchísimos, ya bien. Nos pusimos a ver, alta bien. Calidad de películas de todo el bien. Continente, mucho bien. De la ciudad. Así que estaría buenísimo seguir viendo, sumando, porque son pocas las pantallas de festivales donde el cine independiente se puede mostrar, uh-huh. así que me parece uh-huh. importante ocupar cada uno de esos espacios.
Sí, totalmente. Siguen con competencia de largos y competencia de cortos y la plataforma.
Así es, sí. Seguimos con esas tradicionales uh-huh. secciones y después más adelante vamos a anunciar cuáles son las nuevas o reflotamos bien. Algunas viejas. Siempre bien. Depende de la programación, que por suerte claro. es muchísima. Y bueno, a ver cómo se va desarrollando todo, que si bien recibimos y estamos muy contentos con la cantidad, estamos viendo que hay una merma de películas argentinas cada vez más sí, importante,
por
¿no?
supuesto.
Son películas que se han hecho hace muchos años, les cuesta terminarlas y esto va en declive, porque si antes recibíamos 1.500, estábamos recibiendo muchísimas menos, nos inundan de Colombia, de Brasil, claro. de México. Y en la Argentina vemos cada vez menos películas.
Sí, y un cine cada vez más guerrilla, de alguna manera, ¿no? Sí. Operativo.
Sí, sí, que por ahí un poco también es el espíritu del festival, apoyar ese tipo de cine. En uh-huh. eso uh-huh. estamos contentos, pero también por otro lado vemos
sin,
que...
Sin fondo Inca.
Claro, sin fondos Inca, sin laburo profesional, uh-huh. Solo con el hecho de salir a filmar, porque hay una necesidad de contar esas historias. Pero vemos que las políticas audiovisuales de este gobierno han mermado, no muchísimo, quedan en su totalidad al cine independiente.
Absolutamente. Bueno, está clarísimo. Son dos las propuestas, el film asiático, El fantasma útil, digamos, y que está disponible en Mubi, y luego, atención para todos los realizadores, se extiende una semana más la convocatoria del FESALP. Fede, gracias.
Sí, gran abrazo.
Es un gusto tenerte aquí. Continuamos con un poco más de música aquí en Club Lumière.
Yeah. Aunque lo exiguo de nuestras personalidades, nos impide en estos casos ser voceros de su causa. Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza desde México hasta el Estrecho de Magallanes. Así que tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo, brindo por Perú y por América Unida.
¿Cómo te llamas?
Depende.
¿De qué?
Del día. Tengo dos nombres, ¿cuál prefieres?
¿A ti igual te gusta más?
Calle. Cayetana, calle.
Qué rara eres, calle.
¿Te doy miedo?
Un poco.
¿Quieres volver? ¿Y tú qué haces?
Informática. Soy programador. Por cuenta ajena, pero quiero montar una empresa. Como Bill Gates. Empezó de cero y mira ahora.
¿Le va bien?
Bien. Es el puto genio. Ha montado un imperio. De la nada. ¿Tú sabes el mérito que tiene eso?
Mucho, ¿no?
Este tío es Dios. Es Dios. Le pone pasión. Por eso le ha salido bien. La pasión es lo más importante. Hay que ponerle pasión a todo. A la informática, a la vida, a todo. Todo. ¿Tú le pones pasión a lo tuyo?
Bastante.
Genial, es la única manera. Como yo digo, hagas lo que hagas, hazlo con pasión. Si no, mejor no lo hagas. ¿Y tú qué haces?
Yo soy puta.
Qué graciosa.
puta, dice.
Graciosísimo.
Hola, ¿qué tal? Yo soy del Centro de Estudiantes. No sé si están enterados que en el sur de nuestro país se está extinguiendo el pingüino emperador. Para que esto no suceda, nosotros estamos juntando firmas. Hay una mesita en la entrada. Yo soy de la lista violeta de la Comisión Ecológica. Por favor, firmen, porque hoy son los pingüinos, pero mañana podemos ser nosotros. Comprometámonos.
Bueno. Escúchame, ¿te puedo pedir que vuelvas después de la clase? Porque yo estoy atrasado. Te agradecería.
¿Quién mierda su operación acá, loco?
Bueno, yo soy el profesor a cargo de la clase.
Vos sos Perelman.
Ajá. ¿Sí?
Perelman, vos no te acordás de mí, ¿no? Claro, vos cagás a la gente y después no te acordás.
Bueno.
Por tu culpa no me recibí, Perelman.
¿Sí? ¿Qué te dice?
¿Qué me hiciste? ¿Qué haces por la gente, Perelman?
Bueno, si te vas, te lo vamos a agradecer todos. Estamos...
Puto.
You have nothing.
lloviendo ahí, ¿no? Sí, se escucha. Y no sé.
¿Quién es?
Vero.
¿Qué Vero?
Vero, mi hermana. Hola. Sí, yo te escucho bien. Está bien, pero ¿cuántos puntos le dieron? ¿Vos tuviste que dar sangre? ¿Qué? ¿Mamá está bien o no?
José.
¿Están en el sanatorio las dos?
José, ¿qué pasó?
Mi mamá tuvo un accidente, pero está bien. ¿Qué?
Chase needs.